Muchos creyentes de hoy no saben comunicar el evangelio bíblico a los perdidos. Muchos creyentes en el día de hoy no saben cómo comunicar las verdades a los perdidos. Como no hay un conocimiento apropiado de la verdad, esta verdad está siendo erosionada por una marea de ignorancia bíblica que nos rodea con rapidez. Evangelios de prosperidad, evangelios de decretos, evangelios de experiencias no son bíblicos. Como la Escritura mismo enseña en 2 Timoteo 4:3, vendrá tiempo cuando la gente no escuchará la sana doctrina. Hoy iniciaremos una breve serie sobre evangelismo llamada Comunicando el Evangelio de Jesucristo. El propósito de esta serie es fortalecer el evangelismo de la iglesia local por medio de una comprensión cuidadosa y clara del Evangelio. Creemos firmemente que una iglesia que no tiene un corazón misionero y evangelista no es una iglesia bíblica, pues ha perdido su principal misión en esta tierra, que es llevar el Evangelio a los perdidos. Usaremos el libro del doctor Waldron, llamado Dos cosas que debes hacer para ser salvo, que ustedes saben está disponible en la editorial Legado Bautista Confesional. Amados hermanos, vamos a empezar en este primer mensaje de esta serie con una sencilla pregunta. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? ¿Qué hacer para ser salvos? Estudiaremos este primer mensaje en dos encabezados. Hablaremos del qué hacer y hablaremos de el ser salvos. El título de este mensaje es precisamente ¿qué hacer para ser salvos? Vamos a empezar entonces con la primera parte, ¿no? El qué hacer. Hablemos del qué hacer. Si tenemos que responder a esta pregunta, ¿qué respondemos? Amados hermanos, las Escrituras, la palabra de Dios enseña que no hay nada que podamos o debamos hacer para ser salvos, porque la salvación es por la gracia de Dios, no por nuestro obrar. La Biblia ciertamente enseña que no somos salvos por nuestros propios actos u obras. Si vamos a las Escrituras, Efesios 2, 8 al 9 dice ahí, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tito 3:5. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Estos dos pasajes nos dicen claramente, amados hermanos, que somos salvos, por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Por eso podemos decir bíblicamente que no es por obras, como lo dice Efesios 2:9, para que nadie se gloríe. Como también lo leímos en Tito 3:5, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. La obra de Cristo fue consumada por Él mismo. No nos salvamos por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. El Evangelio no se trata en primer lugar de lo que nosotros hacemos para salvarnos, pues se trata de lo que Cristo hizo para salvarnos. Esto debe estar clarísimo en nosotros. El propósito de estudiar sobre este tema, amados hermanos, es que nosotros tengamos un claro entendimiento del evangelismo bíblico. ¿Quién fue el que murió en la cruz? ¿Quién fue el que dijo todo ha sido consumado? ¿Fuimos acaso nosotros? Claro que no. Él lo hizo. Todo ha sido consumado. El Señor hizo posible nuestra salvación. Nada pudimos hacer nosotros para salvarnos. ¿O acaso hicimos algo? Lo recibimos todo de Él. Pero cuando volvemos a la pregunta de nuevo, ¿qué hacer para ser salvos? ¿Se recuerda usted a los 3.000 que aceptaron, se bautizaron en Hechos 2? ¿Qué debemos hacer, varones? ¿Se recuerda usted a el carcelero de Filipo? Ahí con Pablo y Silas. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? En ese sentido, volviendo a esta pregunta, ¿qué debemos de hacer para ser salvos? Amados santos, hay algo que Dios nos llama a hacer. Hay actividades que se requieren, cosas que se deben hacer para ser salvados por el Evangelio. Ahí en Hechos 20:21, como lo leímos al principio, el apóstol Pablo dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo testificaba acerca de dos cosas a judíos y a gentiles, y no solo este pasaje de Hechos 20:21, hay otros pasajes que nos hablan de esto. ¿Cuáles son estas dos cosas que Pablo está testificando? Del arrepentimiento para con Dios y de la fe en Jesucristo. Y son estas dos cosas que el Evangelio requiere de nosotros si hemos de ser salvos. A ver, hasta ahí. Pastor, ¿qué mismo es? Si hablamos de que Cristo lo hizo todo y que no hay nada que nosotros podamos hacer para salvarnos, entonces, ¿a qué se refiere con esto? ¿A qué se refiere de que Pablo testificaba acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo? ¿A qué se refiere esto? O sea, que si hay cosas que debemos hacer para ser salvos. Vamos a explicarlo de esta manera, para que podamos entenderlo. Y preste a su atención, por favor, porque es una. Si usted lo entiende, usted va a llevar un evangelio bíblico. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, vamos a hacernos dos preguntas aquí. ¿Qué debemos de hacer por la ley? ¿Y qué debemos hacer por el evangelio? Escuche esto. ¿Qué debemos hacer por la ley de Dios? ¿Y qué debemos hacer por el evangelio? Esto nos muestra que hay dos cosas o dos tipos de hacer. Presta atención. Dos tipos de hacer. No pierda el hilo, por favor. Hemos visto por las escrituras que el Señor hizo todo para salvarnos. Nosotros no podemos hacer nada. Pero entonces, ¿qué es lo que Pablo dice cuando testifica a judíos y a gentiles? ¿Qué es lo que Pablo está testificando? Del arrepentimiento para con Dios y de la fe. ¿Cómo es eso entonces? Bueno, vamos a verlo de esta manera. Hay dos tipos de hacer. Debemos diferenciar entre estos dos tipos de hacer. Es de crucial importancia entender la diferencia entre estos dos tipos de hacer si queremos ser salvos y saber también que lo somos. Es importantísimo esto. Cuando hablamos de que sí hay cosas que debemos hacer para ser salvos, usted debe entender que estas cosas no son obras para salvación. Voy a repetirlo. Cuando hablamos de que sí hay cosas que debemos hacer o que se requieren para ser salvos, entendemos que estas cosas no son obras para salvación. La distinción entre los dos tipos de hacer está relacionada con la conocida e importancia distinción entre la ley y el evangelio. Pastor, me está complicando. Espero en el amor del Señor que podamos entenderlo con mucha claridad. ¿Qué debemos de hacer por la ley? ¿Qué debemos de hacer por el evangelio? Hay un hacer distinto en cada una de estas dos preguntas que estoy haciendo aquí en esta mañana, que nos van a ayudar a entender. Porque el conflicto para muchos sería, y ahí viene el desconocimiento, pues si ya nuestro Cristo hizo todo para salvarnos, si tú me dices que hay que arrepentirse y creer, eso sería una obra. ¿Cómo entonces? ¿Cómo lo entendemos a la luz de la Escritura? Bueno, cuando hablamos de que lo que tenemos que hacer para ser salvos, hablamos de hacer lo que el Evangelio requiere para ser salvos y no hacer lo que la ley demanda. Aquí viene la distinción que ustedes quiero que tengan en la mente. La ley y el Evangelio. Cuando hablamos de hacer lo que, cuando hablamos de lo que tenemos que hacer para ser salvos, hablamos de hacer lo que el Evangelio requiere para ser salvos y no hacer lo que la ley demanda. Vamos a ir profundizando en este pensamiento. ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que la ley demanda, pastor? ¿Y qué es lo que el Evangelio requiere? Bueno, la ley demanda una obediencia perfecta y perpetua para su aprobación y así no ser condenado a la ira eterna de Dios. Piensa en esto, cuando hablamos nosotros de la ley de Dios, cuando hablamos de la ley de Dios, toda la ley de nuestro Dios, la ley demanda una obediencia perfecta. Esto no se trata como un día apareció con el Señor, ¿se recuerda el hombre rico? Señor, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Guarda los mandamientos. Señor, todos los he guardado. Eso es lo que dijo él. Y a veces pensamos de la misma manera nosotros. He guardado todos tus mandamientos. Y los nombra. No, el Señor le dice que conoce los corazones, le dice, bueno, has guardado todos los mandamientos, algo te falta por hacer. Vende todo lo que tienes, dáselo a los necesitados y sígueme. Cuando el Señor le da eso, o le da esa instrucción a él personal, dice la Escritura que él se entristeció mucho. ¿Por qué razón? Porque tenía muchas riquezas. Por eso habla ese pasaje en los Evangelios del hombre rico. Usted lo puede encontrar y ver que él se entristeció en su corazón. Y cuando nosotros examinamos y escudriñamos, la pregunta es, ¿qué mandamiento él no guardó? ¿Cuál de los mandamientos no guardó? ¿Saben qué, amados hermanos? Que él no guardó el primer mandamiento. ¿Y se recuerda que la ley es integral? ¿Es una sola? No es que usted separa los mandamientos, este sí lo guardo, este no lo guardo. Este sí lo guardo, este a medias. No, es integral. ¿Qué mandamiento él falló? El primero, yo soy Jehová tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuál era el Dios de este joven? El amor a las riquezas. Si nosotros vamos a hablar de un hacer conforme la ley de Dios, te tengo una noticia desalentadora y clara. No podrás salvarte cumpliendo la ley. Definitivamente no. ¿Por qué? Porque la ley demanda obediencia perfecta. No solo perfecta, sino también perpetua. No es que en una semana cumpliste los mandamientos y vienes corriendo diciendo, pastor, los cumplí todos esta semana. Y la siguiente semana te caíste. No, eso no funciona así. Para recibir la aprobación de Dios y no ser condenado por la ira de Dios, tienes que cumplir toda la ley perfectamente. La pregunta es, ¿podemos salvarnos cumpliendo la ley? Una vez más, no. No, no podemos hacerlo. En ese sentido, somos completamente incapaces de cumplir la ley. Ayúdenme con la niña, por favor. Somos incapaces de cumplir la ley. No podemos hacerlo. Ahora, cuando nosotros vamos al Evangelio, el Evangelio no requiere tal cosa para la salvación. para que seamos aceptados por Dios, solo se requiere arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Escucha esto, para que seamos aceptados por Dios, en el Evangelio solo se requiere arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. A ver, ¿cómo es eso, pastor? ¿Cómo es eso? Ahí está, pues. Entonces ya no tenemos que guardar la ley de Dios. Solo tenemos que vivir conforme al Evangelio, por la gracia. A ver, un ratito. Vamos poco a poco entrando en esto, porque ese es el error que muchos llegan, esa conclusión. Separan la ley del Evangelio en la cuestión de la salvación. Esta distinción es necesaria entre ley y Evangelio. A veces también se le llama la distinción que hacemos entre, escucha esto, pacto de obras y pacto de gracia. O como algunos prefieren distinguir entre el primer Adán, que se llamó Adán, y el postrer Adán, que se llamó Cristo. Ahora sí, pastor, ya me dejó en el aire. ¿Por qué me habla de pacto de obras y de pacto de gracia? Esto es importante para poder entender. Y requiere que tengamos un conocimiento de lo que es la teología del pacto, definitivamente, para poder entender esta distinción que es crucial. Cuando usted va a evangelizar, o cuando usted mismo se pregunta, ¿yo seré salvo? Usted necesita conocer esto. Entonces, cuando hablamos nosotros de este contraste entre ley y evangelio, o pacto de obras y pacto de gracia, o Adán y Cristo, si se da cuenta, cuando hablamos de estas cosas, debemos entender algo, ¿no? Primeramente, bueno, ¿por qué me habla de pactos? Es importante. Cuando vamos nosotros y estudiamos la teología del pacto, entendemos que hay tres clases o tres tipos principales de pacto. Acuérdense que el hecho de pactar no es lo que usted ve por ahí, no pacta con Dios y no, nada que ver. Cuando hablamos de pacto, estamos hablando de que Dios establece con el hombre una promesa. Ah, no es un acuerdo que hace usted con su hermano, no. Aquí estamos hablando del creador del universo estableciendo un pacto con el hombre. Ahora, entendemos nosotros desde ese punto de vista que la Biblia nos muestra que hay tres pactos claros. Hay un pacto que se estableció antes de que este mundo fuese creado. Antes de que las cosas existieran, mis amados hermanos, se estableció un acuerdo, un pacto. ¿Y quién estaba presente en ese pacto? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es lo que conocemos como el pacto de redención, el pacto de salvación. Pero, pastor, el hombre no estaba ahí. Físicamente no estaba el hombre, pero el hombre iba luego a, en la providencia de Dios, cuando Dios crea el mundo, el hombre iba a estar ahí. ¿Qué pasó en ese pacto? Bueno, imaginémonos, ¿no? Realmente somos muy finitos, tenemos mente de hormiga. Pero usted se imagina ahí a Dios estableciendo la obra creadora y sabiendo que al principio creará el primer hombre y el hombre va a caer. ¿Y quién lo va a salvar? Y nuestro Señor Jesucristo a lo mejor diciendo, ¿no? Yo voy a poner mi sangre por él. Yo voy a salvarlo. Y luego de ejecutar un plan de redención, venir a la tierra y encarnarme, va a quedar un pueblo que nunca va a fracasar. Un pueblo que no volverá a pecar. Y ese pueblo va a habitar eternamente toda la creación, el estado eterno. Por resumir algo, ¿no? Ese acuerdo entre Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo es lo que se llama pacto de redención. ¿Me está entendiendo? Es decir, nosotros, eso está fuera del tiempo. Eso fue antes de que todas las cosas fueran creadas. Se estableció la salvación, la redención, pacto de redención. Pero también la Biblia enseña de que hay un pacto de obras. ¿Y cómo funciona eso, mi pastor? Explíqueme, ¿qué es eso de pacto de obras? Bien, escuche esto. Usted sabe que Dios crea al primer hombre, Adán. ¿Sí o no? De Adán, usted sabe, del costado viene la mujer, doña Adana. Tenemos al señor Adán y a la señora Adana. A los Adanes, la familia Adanes. Ahí están. El Señor pone toda la creación para ellos. Además de eso, establece un lugar especial que es el jardín del Edén. Y los pone ahí. ¿Y qué les dice? Miren, ustedes tienen todo esto para administrarlo, para sojuzgarlo, para cuidarlo. Tienen todo esto. Pueden tomar de todas las cosas. Pero, les dice, hay un fruto de un árbol que no pueden tomar. Usted conoce el árbol del conocimiento del bien y del mal. El día que ustedes tomen de ese fruto, ustedes van a morir. Ay, ¿cómo es eso? ¿Y no que Adán fue creado para vida eterna? Sí, Adán fue creado para vida eterna, pero esa vida eterna dependía de su obediencia, dependía de hacer algo. Por eso se le llama pacto de obras. Si Adán hubiera querido vivir eternamente, tenía que ser obediente al mandato de Dios. Amén. Ahora nosotros sabemos que él fracasó a ese mandamiento. ¿Por qué razón? Porque tomó de ese fruto. No pudo cumplir el pacto de obras. Y cuando toma del fruto, ustedes saben, dice la Escritura que se encuentra que están desnudos. Dios los está buscando. Adán, ¿dónde están Adanes? ¿Dónde están? Y se estaba escondiendo Adán. Al desobedecer y tomar de ese fruto, ahora Adán dice, cuando el Señor lo encuentra, ¿y por qué estaban escondidos? ¿Qué les dice Adán? Estábamos desnudos. ¿Y quién les enseñó que estaban desnudos? ¿Usted se da cuenta de eso? Ahora hay en su mente concupiscencia, hay mal pensamiento. De la misma manera que nosotros, cuando fuimos muy pequeños y estábamos haciendo algo malo, nos escondíamos, ¿sí o no? ¿Usted se recuerda cuando usted iba a hacer alguna pillería por ahí, como decimos, no quería que nadie lo vea? Porque lo has escondido. ¿De dónde sale eso? De esa naturaleza caída que tenemos. Cuando alguien está, por ejemplo, ahí contando ahí, qué sé yo, algún tipo de dinero, está contando y se cae un billetito al suelo y ¡pluf!, lo esconde así. Nadie me vio. O alguien que está en internet trabajando y ¡plum!, comienzan a salir algunas cosas que no deberían salir y comienza a ver pornografía y lo hace escondido para que nadie lo vea. Si se da cuenta, ahora Adán había ese pensamiento en su corazón. Es que estábamos desnudos, sentimos vergüenza, pero ¿por cómo? ¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué razón? Dios mismo le dice, ustedes han comido de ese fruto. Y efectivamente, eso fue así. ¿El Señor qué hace? Bueno, primero ellos qué hacen cuando se sienten desnudos. ¿Qué es lo que hacen ellos? Tratan de fabricar ropas ahí, vestidos con hojas de higuera. ¿Por qué? Para cubrirse su desnudez. Cuando Dios los mira así, el Señor les quita esas hojas de higuera y ¿qué es lo que hace? Los cubre con pieles. ¿Y la piel de dónde salió? No es que estaba ahí disponible en una tienda, no. ¿Qué implicó el hecho de que los cubra con pieles? De que hubo un sacrificio, hubo derramamiento de sangre para poder cubrir el pecado de la familia Adán. Adán y Adana, Adán y Eva. Además de eso, el mismo pecado nos lleva a no aceptar culpabilidad. ¿Qué has hecho? Adán, ¿qué hiciste? Señor, la mujer que me diste. ¿Sí se dan cuenta? Yo estoy tranquilo, es ella. Ella es la malévola. La mujer que me diste. Y la mujer que hiciste, la serpiente que creaste. Ese es el pecado. Ahora ellos estaban en una condición de pecado y ellos no podían aceptar la culpa. ¿La tenían que pasar a quién? Al otro, parte de nuestra naturaleza caída. Usted lo ve con un niño, no lo descubre haciendo algo malo. ¿Y qué hiciste? No fue él. Fue Juanito, fue Pepito. No fui yo. Enseguida, naturalmente sale eso. Eso es lo que se está viendo aquí. Entonces, cuando Adán fracasa y desobedece, Adán está desobedeciendo el pacto de obras. ¿Y por qué se llama pacto de obras? Porque Adán, si quería vivir eternamente, ¿qué tenía que hacer? Nunca comer de ese árbol. Requería un acto, una obra, obediencia. Pero no lo guardó. Cuando esto sucede, mis amados hermanos, cuando Dios ve, tiene a Adán, tiene a la mujer y tiene a la serpiente. ¿Qué hace el Señor? El Señor le dice a la serpiente, de la descendencia de esta mujer, acuérdese que la serpiente no era solo un animalito, estamos hablando de quién ahí, de Satanás. Dios le dice a la serpiente, de la descendencia de esta mujer va a venir uno que te va a aplastar la cabeza a ti, serpiente. Aunque tú, serpiente, le vas a morder a ese descendiente el talón. Mira eso. Dios les está diciendo esto y le dice a la serpiente, de la descendencia de la mujer va a venir uno que te va a aplastar la cabeza. Pero tú, a ese descendiente le vas a herir ¿dónde? En el talón. Cuando Dios está hablando esto, Dios está dando una promesa de un salvador que aplastaría la cabeza de la serpiente, aunque esta serpiente, Satanás, le hiera en el talón. ¿Y eso se dio dónde? En el Calvario. Ahí se dio. Cristo fue llevado, fue martirizado en la cruz, y cuando todo el mal ya daba victoria de haber derrotado a Jesús y muere, Jesús se levanta de la tumba y así pisa la cabeza de Satanás. Esa promesa de Génesis 3:15 se cumple en Cristo Jesús, y a eso se le llama pacto de gracia. Pacto de gracia. ¿Y por qué pacto de gracia? Amados hermanos, cuando tú crees en este pacto de gracia, porque si yo le cuento esto a alguien que no ha escuchado de Dios y es incrédulo, ¿qué va a decir él? ¿Y tú crees esas fábulas? ¿Qué es eso de la serpiente, de la cabeza y qué? Pero cuando nosotros escuchamos esto y lo creemos, ¿en qué creemos? En que Dios de esa manera proveyó un salvador. Un salvador. ¿Por qué salvador? Porque el hombre estaba caído. Adán había fracasado al pacto de obras. Y Dios provee un salvador. Cuando tú y yo creemos en esa promesa, escúchame eso, recibimos la gracia de Dios. Es decir, somos salvados en Cristo Jesús. Ya no tenemos que hacer ninguna obra para salvarnos. ¿Por qué razón? Porque al creer en ese pacto de gracia, en esa promesa cumplida en Cristo Jesús, Él ya lo hizo todo por nosotros. Si te das cuenta, de esa forma, si tú quieres vivir bajo un pacto de obras, bajo la ley, no vas a poder agradar a Dios. Y al final vas a ser condenado por la ira de Dios. Pero si tú, en cambio, abrazas el pacto de gracia con la promesa que se hizo de un salvador, tú estás dando a entender que al creer en ese salvador, lo que Él hizo por ti para salvarte es lo que ahora te justifica, te hace justo delante de Dios. Incapaces nosotros de poder cumplir el pacto de obras. Pero al venir al pacto de gracia y abrazar a Cristo Jesús y creer en su palabra, nosotros somos delante de Dios justos, pero no por obras que hayamos hecho, sino ¿por qué? Porque el Señor lo hizo todo por nosotros. Entonces, si ves estos tres pactos, especialmente el pacto de obras y el pacto de gracia, cuando hablamos de pacto de obras, estamos hablando de la ley. No podemos cumplir la ley. Pero cuando hablamos del pacto de gracia, estamos hablando del Evangelio. Y en el Evangelio se requiere de arrepentimiento y fe para ser aceptados por Dios. De esa manera es que entendemos el hacer. ¿Quieres hacer las cosas bajo la ley? Vas a ser condenado. No puedes cumplirla. Ahora, pastor, y si la ley no la podemos cumplir, ¿cuál fue el propósito de la ley? La ley no fue hecha para salvarnos. ¿Para qué fue hecha la ley? Para saber lo que es pecado y lo que no es pecado, lo que le agrada a Dios y lo que no le, y lo que agrada y desagrada a Dios, lo que desagrada a Dios. Si la ley no dijera ahí, no adulterarás, adultera, pero la ley dice, no adulterarás, es desagradable delante de Dios. Entonces, si no lo dijera, viven de esa manera. Pero si ya la ley lo dice, ¿qué tienes que hacer? Entonces, la ley no vino para salvarnos. ¿Por qué razón? Porque nos condenaba. Si queremos nosotros hacer a través de la ley, encontramos que no podemos cumplirla. Pero si hacemos conforme el Evangelio, gloria a Dios, porque Él ya lo hizo todo por mí. Pero el Evangelio requiere arrepentimiento y fe. Esta es la distinción que podemos nosotros tener presente cuando nosotros hablamos del Evangelio a otros. Porque si tú vas y hablas el Evangelio a otro y le dices, bueno, ya que eres hermanito, ahora que estás en la iglesia, ya no puedes vestirte de esta manera, no puedes usar esta forma, a la mujer ya no te puedes pintar, ya no puedes hacer esto, ni lo otro. ¿Qué es lo que estás haciendo ahí? Todavía estás queriendo vivir bajo la ley. Y aún nosotros muchas veces, no hablando tanto de una iglesia que tiene este tipo de doctrina, sino nosotros mismos. A veces todavía, si hacemos las cosas para Dios, las hacemos esperando que eso sea una aprobación delante de Dios. Pastor, yo estoy reunido en el culto. Y estoy en los dos cultos, pastor. Están buscando de alguna manera ser aprobado. Todavía a veces como creyentes, en vez de disfrutar y vivir conforme el Evangelio, porque Cristo lo ha hecho todo por nosotros, todavía queremos hacer cosas bajo la ley. Esa es la manera de que salimos de la antigua religión. No tenías que hacer un montón de cosas para agradar a Dios. Y ay, si no lo hacías, te perdías en la condenación. Cualquiera que sea la forma que uno prefiera nombrar este contraste, pacto de obras, pacto de gracia, la ley, el Evangelio, Adán o Cristo, cualquiera que sea la forma, vamos a encontrar nosotros este contraste. Mira ahí en Romanos 5, 17 al 19, lo dice claramente. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de gracia, de la gracia y del don de la justicia. ¿Qué es lo que dice aquí? Mira, si por el pecado de uno reinó la muerte, así, verso 18, como por el pecado, la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida, la justificación para vida. La Escritura está diciendo esto y está comparando aquí a Adán y a Cristo. ¿Nosotros qué recibimos de Adán? Si todos hemos venido de Adán, amados hermanos, a menos que no seamos de este planeta, pero si todos hemos venido de Adán, ¿qué recibimos de Adán? La muerte. Recibimos la muerte. Él no pudo cumplir el pacto de obras. Cuando él falló, ¿qué pasó? Murió, comenzó a morir. Y por esa razón nosotros morimos. Por esa razón, amados hermanos, nosotros envejecemos. Por esa razón, hagamos lo que hagamos, este cuerpo se va a envejecer. Y cuando comenzamos a envejecer y nos comienza a fallar de todo, lo próximo que viene es la muerte. ¿Qué diferencia, no? Los primeros años de nuestras vidas, cuando tenemos 15, 20 años, cuando ya tenemos 50, 60. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando era muy joven y tenía que bajar escaleras, yo saltaba de 4 en 4 los escalones. Brincaba. Ahora ya a los 40, a los 50, ya tengo que bajar, no de uno en uno, por lo menos de dos en dos, todavía. Pero yo sé que más adelante, muy pronto, voy a tener que bajar de uno en uno. Y más adelante, después, tal vez pueda bajar despacito y con un bastón. Y más adelante, ni siquiera puedo hacer una escalera. ¿Sí se da cuenta? ¿Por qué sucede esto? Porque la muerte entró por un solo hombre. Y si alguien dice, pastor, ¿y yo qué culpa tengo de lo que hizo Adán? Yo no estaba ahí. En cierta manera, mis amados hermanos, cuando leemos esta escritura, la Biblia muestra que Adán, al ser el primer hombre creado, fue un representante de toda la humanidad. Lo que él le pasó, ¿Pasó a dónde? A todos los seres humanos. Por eso lo dice Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La desobediencia de un solo hombre pasó a dónde? A todos los seres humanos. Y aunque usted no estuvo ahí, a ser descendiente de Adán, usted nació con una naturaleza caída. Pero asimismo, ¿cómo se libra usted de esa naturaleza caída? ¿Cómo usted se libra de la condenación? ¿Cómo usted se libra de la ira de Dios? Porque tenemos un Dios que es santo. Y si los hombres son pecadores, ¿qué van a recibir de parte de Dios? La ira de Dios. Así entonces, como en Adán todos mueren, dice la Escritura que en la obediencia de uno, mire, en la desobediencia de Adán, todos mueren, pero en la obediencia de uno, ¿a quién se refiere? Cristo. Los muchos son constituidos justos. Así como la desobediencia de uno, los muchos se constituyeron en pecadores por la obediencia de uno. ¿De quién es ese uno? Cristo. Los muchos son constituidos justos. Y aplica lo mismo, pues, amado santo. ¿Yo qué culpa tengo de que Adán haya fallado? Yo no estuve ahí. Bueno, ahora dígale al Señor. Yo no hice nada. Él lo hizo todo. Yo no hice nada. Él lo hizo todo. Y por la obediencia de Él, de uno, yo alcanzo la justicia de Dios. ¿Usted hizo algo? Claro que no. Entonces, de esa manera, amados santos, podemos ver este contraste. ¿Qué debemos de hacer por la ley? No podemos hacer nada, porque la ley nos va a condenar. ¿Pero qué debemos hacer por el Evangelio? En el Evangelio somos aceptados por Dios. Pero esto no es como le decía, entonces ya la ley no está vigente. Amados hermanos, nosotros como cristianos sabemos que la ley sigue vigente. La ley de Dios sigue vigente para nosotros, pero ahora se ha convertido, como ya Cristo hizo todo por mí, la ley viene a convertirse en una... Me ayuda, es mi estándar, mi estándar moral de justicia, de cómo yo debo agradar a Dios. Y aunque yo podría fallarle al Señor, usted no olvide que por el Evangelio el Señor hizo todo por nosotros. Y como Él hizo todo por nosotros, entonces ya nosotros, si usted quiere vivir bajo la ley, será condenado. Mire que ahí en Romanos 2, eso es lo que trata el apóstol Pablo. El apóstol Pablo habla, ¿quieres vivir bajo la ley? ¿Tú que dices que no se debe hurtar, hurtas? ¿Robas? ¿Tú que dices que no se debe adulterar, adulteras? ¿Tú que dices que no se debe levantar falsos testimonios, no se debe mentir? ¿No has mentido alguna vez en tu vida? Si se da cuenta, si queremos nosotros hacer por la ley, no vamos a poder. Pero si nosotros queremos hacer por el Evangelio, entendemos que el Señor lo hizo todo por nosotros y que el Evangelio requiere arrepentimiento y fe. Así se contrasta la ley y el Evangelio. Así se contrasta la ley y la gracia. Mire, Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque si estamos bajo la ley, ¿qué pasaría? No podemos cumplirla. Pero estamos bajo la gracia. ¿En qué sentido? Que Él lo hizo todo por nosotros. En Romanos 3, 21, 23 al 28, usted conoce el pasaje, también se contrasta la obra de la ley y la fe. Dice ahí en Romanos 3, 21, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Mire. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Y cómo se testifica la justicia de Dios? Bueno, la ley y los profetas lo hacen. La misma Biblia lo hace. Verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Escuche esto, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice, todos pecamos y estamos destituidas de la gloria de Dios. Pero gracias al Señor que Él ha manifestado su justicia por medio de un Salvador. Y es a través de ese Salvador, cuando yo vengo en fe, es que yo soy salvado de la ira de Dios. En ese sentido, no hay diferencia. Todos pecaron. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero al final dice, concluimos pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es decir, tomemos en cuenta para no perder la línea de pensamiento. Escuche esto. ¿Qué debemos de hacer para ser salvos? Cristo lo hizo todo por nosotros. Cristo lo hizo todo por nosotros. No podemos nosotros hacer nada para ser salvos. Él lo hizo todo por nosotros. Perfecto, entendiendo ese pensamiento. Entonces, si yo quiero hacer algo por la ley, voy a ser condenado. No puedo cumplir la ley. En ese sentido, ¿qué debemos hacer por el Evangelio? Creer en la obra que Cristo hizo. Y yo le pregunto, yo sé que usted va a decir, pero pastor, ¿y cómo podemos saber lo que la gente cree en lo que Cristo hizo? ¿Cómo tenemos esa certeza nosotros? Hacer en el ámbito de la ley debe ser contrastado con el hacer en el ámbito del Evangelio. Estos son los dos tipos de hacer de los que yo le mencionaba. Por la ley, amados santos, y esto debe estar presente en nosotros, no podemos hacer nada. Por el Evangelio requerimos hacer algo. Entonces, ¿qué debemos hacer o qué podemos hacer por la ley para ser salvos? Nada. ¿Y qué podemos entonces hacer por el Evangelio para ser salvos? ¿Qué requiere la Escritura? Arrepentimiento y fe. Ahora, usted debe entender esto para que no se confunda. Usted debe tener claro, amados santos, cuando usted está llevando el Evangelio, cuando usted está hablando de la obra de Cristo, usted tiene que decir que el Señor hizo todo por nosotros. Pero nosotros recuerda que estábamos condenados. Al nacer en Adán, somos hijos de ira, hijos de desobediencia y recibimos la ira de Dios. Entonces, al ser condenados, si vamos a querer nosotros cumplir o agradar a Dios por la ley de Dios, no vamos a poder hacerlo. Adán no lo pudo hacer. Por esa razón, cuando nos acercamos al Evangelio, ¿qué es lo que hacemos? Abrazamos lo que Cristo hizo por nosotros. Y en ese sentido, el Evangelio requiere arrepentimiento y fe. Ahí está más claro ya las dos cosas. Podemos nosotros entender que no obramos arrepentimiento y fe. Requerimos arrepentimiento y fe por el Evangelio. Si usted quiere vivir todavía bajo la ley, usted va a estar condenado. Y es lo que hacemos, como le decía en Romanos 2, es fácil señalar a otra persona. Es fácil señalar, pero mira, si él es así, si es esto, lo otro. Usted recuerde, cuando usted está juzgando a otro, señalando a otro, no se olvide que usted también está siendo juzgado por la ley. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo que debemos hacer nosotros es por el Evangelio. Amén. Pensamientos claros, ideas claras hasta aquí, por favor. Cristo hizo todo por nosotros. Amén. Somos pecadores. Amén. ¿Por qué? Nacemos en pecado. Si queremos nosotros obrar para salvarnos, no vamos a poder hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer? Es descansar en lo que Cristo hizo. Y ahí está la diferencia entre la ley y el Evangelio. Pero a más de eso, este hacer en el Evangelio es un hacer de corazón. El hacer de Hechos 20:21 es exacta y precisamente un hacer de corazón. Tanto el arrepentimiento como la fe son actividades del corazón. Son actividades que involucran, cuando yo quiero decir el corazón, quiero decir que involucran el alma, todo su ser. Estas actividades de arrepentimiento y fe que requiere el Evangelio, porque la ley le va a pedir mandamientos que no puede guardar, amén. Pero el Evangelio, en Cristo Jesús, requiere arrepentimiento y fe. Estas actividades solo surgen de corazones transformados por la gracia de Dios. No son actividades que puedan ser hechas o requisitos que puedan ser cumplidos por el corazón humano que no ha nacido de nuevo. ¿Por qué el Señor dice, hijo mío, dame tu corazón? ¿Por qué? En Proverbios 23, 26. ¿Qué es lo que está pidiendo Él? Que le des tu corazón, tu ser, tu mente, tus pensamientos. No tener presente esto es vivir en religiosidad, una forma de externalismo. No te compliques con esa palabra. Como nosotros decimos, hacer las cosas de los dientes para afuera. A eso me refiero con externalismo. Religiosos, legalistas, fanáticos. Hacemos todas las cosas religiosamente, sin corazón. Y así nadie se salvará. Y esto nosotros debemos guardarnos de toda forma de hipocresía religiosa que es externalismo. El Señor ahí en Marcos 7:6 y en otros pasajes es lo que dijo. Hipócritas, le decía, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Cuántos de ustedes, yo no puedo conocer sus corazones, pero cuántos de ustedes están hoy aquí sentados, escuchando sencillamente, como decimos, de cuerpo presente, pero una mente completamente ausente? Están pensando en los pagos de mañana, en que la pandemia, en el afán de esto y lo otro, y están aquí, pero ustedes no están participando de corazón en el hacer, en el evangelio. Este pueblo, decía el Señor, de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y quiero que vayan por favor a Isaías capítulo 1, verso 11 al 20. Léalo conmigo, para que usted vea la gravedad de esta vivir de esta manera, de una hipocresía religiosa. Isaías 1, 11 al 20. Si vamos a hacer en el Evangelio, vamos a hacer lo que el Evangelio requiere, vamos a hacerlo de corazón. Porque hacerlo de otra manera, Dios lo rechaza. Mire, dice la Escritura. ¿Para qué me sirve, dice Jehová de los ejércitos, la multitud de vuestros sacrificios? Estoy hastiado, harto de holocausto de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién está hablando aquí? Jehová. ¿A quién está hablando Jehová? Isaías 1, 11 al 20. ¿A quién está hablando aquí Jehová? A la nación de Israel. ¿Y qué le está diciendo? Estoy cansado de los sacrificios que me traen. Por muy bueno y gordito que se ve el animal, no quiero la sangre de esos bueyes, no quiero la sangre de esas ovejas. Estoy hastiado, dice Jehová. Y sigamos leyendo el verso 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para pisotear, para hollar mis atrios. ¿Usted se imagina toda esa gente entrando a buscar la presencia de Dios en el tabernáculo, en el templo, y trayendo algo que era desagradable a Dios? Y entrando al lugar santo de Dios de una manera inmunda y pecaminosa. ¿Y por qué? Vamos a leer. ¿Por qué dice el pastor que era una manera inmunda y pecaminosa? El verso 12 una vez más. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando se presentan ante mí para pisotear mis atrios? No me traigáis, dice el verso 13, más vana ofrenda. No me traigan ofrenda. El incienso que hacen es abominable. sus fiestas de luna nueva y días de día de reposo, por si acaso, no está hablando aquí del día del Señor. Israel tenía muchas fiestas de día de reposo. Sus fiestas solemnes, dice, son iniquidad. Una vez más leo, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad, son pecado vuestras fiestas solemnes. Miren lo que dice el Señor. Todas las festividades solemnes que tenían ellos y que le ofrecían a Dios eran pecaminosas, eran iniquidad para Jehová. Verso 14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. ¿Quién está expresando esto? Dios. Estoy cansado, estoy fastidiado, son pecado, son iniquidad. Verso 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliques la oración, no la voy a escuchar. Llenas están de sangre vuestras manos. Si se da cuenta, están llenas de injusticia las manos. Pero sí se venían a presentar, sí traían los sacrificios, sí ofrecían el incienso, sí levantaban las manos, sí multiplicaban las oraciones. Dios les dice, no lo soporto, estoy fastidiado. Es iniquidad lo que ustedes me están trayendo. Amados hermanos, ¿cómo esto lo vemos hoy como iglesia? Si vivimos una forma de externalismo, religiosidad, no es que si no voy el domingo, me va a decir algo el pastor y los hermanos también me van a llamar la atención. No es que si no hago esto, me va a pasar esto otro. ¿Por qué te reúnes? ¿Por qué estás aquí? Y aún si estuvieras aquí, si hay actos de maldad en tu vida, ¿cómo vas a levantar las manos al Dios del cielo? Y si eres religioso, o a veces pensamos hasta los fanáticos, la gente piensa, cuando vivimos de nosotros bíblicamente, nos llama muchas veces fanáticos. ¿Pero qué es el fanatismo? Es hacer las cosas sin conocer la palabra de Dios. Terminar haciendo muchas rutinas religiosas sin conocer el fundamento bíblico de la palabra de Dios. Entonces, cada uno de nosotros debe cuidarse de toda forma de externalismo religioso. ¿Y qué dice luego? Verso 16. Que el Señor es misericordioso. Miren cómo Él, no es que Él dice, ahí se quedan ustedes condenados. Hipócritas, no. ¿Qué hace Él? Dice, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. ¿Sí se da cuenta? Lavaos y limpiaos. ¿Quién hizo eso ahora en nuestras vidas? ¿Pudimos nosotros limpiar nuestros pecados? ¿Quién lo hizo? El sacrificio completo de Cristo lo hizo. Lavaos y limpiaos. Regresemos acá, quiten la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Amados hermanos, Dios está diciendo al principio, lávense, límpiense espiritualmente para que estén delante mío. Pero también, ¿qué los manda a hacer? Vida práctica. ¿Con quién? ¿Con el prójimo? ¿Con el prójimo? Dice, dejad de hacer lo malo. Si te das cuenta, ¿qué es esto? Arrepentimiento. Dejen de hacer lo malo. ¿Qué más dice? Aprended a hacer el bien. Pastor, ¿cómo se aprende a hacer el bien? ¿Qué dice la Escritura, Efesios 4, 11, 12 y 13, que siempre lo estamos nosotros enseñando? ¿Cuál es el propósito de Dios de establecer dones de enseñanza? para que los santos crezcan a ese nivel de fe y conocimiento, a la estatura varón perfecto Jesucristo, y de esa manera no ser arrastrados por cualquier engaño de los hombres. ¿Cómo aprendes a crecer en la palabra de Dios? Pero si tú dices, no, bueno, la verdad que yo lo hago de esta manera, me quedo en casa, ¿cómo vas a aprender? Aprended a hacer el bien, lo que Dios quiere conforme su palabra. Y luego cuestiones muy prácticas, dice, buscad el juicio, hacer lo correcto, la justicia de Dios, restituir al agraviado. No creo que puedas estar aquí sentado sabiendo que has dañado a alguien, has ofendido a tu esposa, has ofendido a tus hijos, y estás aquí, como que si nada ha pasado. A lo mejor tienes una cuenta inmensa y le debes a todo el mundo. Y estás aquí. Y te buscan. Y escapas por ahí mismo. No quieres ver a nadie. Vida práctica. Dios estaba pidiendo vida práctica. Y esto es arrepentimiento. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Si te das cuenta por qué los recursos que Dios nos da son para estas necesidades. Y luego dice, mire el 18, y un pasaje que ustedes lo conocen. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si se das cuenta, si pueden ver el arrepentimiento del Señor que está invitando a quienes. Venid luego, estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mira, pastor, es que tengo, es un pecado horroroso. Ponte a cuentas con el Señor. Escucha esto, porque eso es parte del Evangelio. ¿O quieres vivir bajo la ley? ¿Quieres vivir bajo la ley? ¿La puedes cumplir? No la vas a poder cumplir. Tienes que correr al Evangelio, a la obra que Cristo hizo. Pero cuando lo haces, el Señor va a requerir ¿qué cosa? Que te arrepientas de tus pecados y la vida que has vivido. No puedes seguir siendo el mismo. Aún si fueren rojos como el carmesí. Es que es un pecado, pastor, que nadie puede perdonar. Cristo lo hizo. Cristo puede perdonar tus pecados. Pero ¿qué tienes que hacer? Correr hacia Él, venir hacia Él. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mira, ¿cómo lo hace eso? Con su sangre. Verso 19. Si quisieres y oyeres. Ah, esto es fe. Si ves, fe. Si quieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Para nosotros, para Israel, las promesas fueron la tierra. Para los creyentes hoy, son sus bendiciones espirituales. Pero ¿cómo se obtienen esas bendiciones? Si crees. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Ustedes saben que para Israel, la desobediencia de ellos, ¿qué ocasionó? Que los consuman a espada. Para nosotros, si tú rechazas el Evangelio y la gracia por medio de Jesucristo, quiere decir que quieres vivir bajo la ley, pero como no podrás cumplirla, vas a ser consumido por la ira de Dios. Ese es el Evangelio. Y ese es un hacer de corazón. Si estás aquí sentado, que no sea por un externalismo religioso. A veces hay gente que está ahí sentada y uno está hablando de estas cosas, amados hermanos, pero como están en otro mundo, están pensando en otras cosas, están mirando hacia arriba o mirando hacia abajo, uno no sabe en qué están pensando. Que no sea así. Hablando de este hacer de corazón, la Escritura nos muestra un corazón compungido y dolido por el pecado. Ahí en Hechos 2, 36 al 38, ustedes saben, Pedro está enseñando y diciéndoles: ustedes, casa de Israel, sepan que a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. A quien ustedes rechazaron era el Mesías enviado, y lo prueba por las Escrituras. Cuando esa gente escucha eso, dice la Escritura que se compungieron de corazón, se arrepintieron. No fue el arrepentimiento de Judas que lo llevó a la muerte. Se compungieron de corazón, y ¿qué le dijeron a Pedro? Varones, hermanos, ¿qué haremos entonces? Hemos entregado a nuestro Dios hecho hombre. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué le dice Pedro? Arrepentíos y bautícese. Recuerde que el bautismo es una profesión pública de su fe. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro no reprende esta petición que ellos querían saber. ¿Qué tenían que hacer? ¿Qué les dice Pedro? Que se arrepientan y que se bauticen. Fe pública. Cristo murió por nosotros y en nuestro lugar. Pero escuche esto: Él no cree ni se arrepiente por nosotros. ¿Sí entiende eso? Cristo murió por nosotros, pero Él no cree por nosotros ni se arrepiente por nosotros. Son las cosas que requerimos para experimentar la salvación de Dios que nos ha dado. Cuando vamos, por ejemplo, y vemos al carcelero de Filipos en Hechos 16, amados hermanos, ese hombre, ¿qué lo llevó para decirle a Pablo y a Silas qué debo de hacer para ser salvo? Recuerda el contexto: esos hombres habían venido y estaban en la cárcel. El carcelero los manda a la cárcel. Y la cárcel era una cárcel realmente inmunda, ahí en el cepo, Pablo y Silas. Y comienzan a cantar himnos. ¿Usted se imagina al carcelero? ¿Quién canta himnos en una cárcel? A ver, si usted visita a la gente de la cárcel, ¿qué es lo que da? La gente insulta, menosprecia, rechaza a Dios, rechaza al mundo, está contra la autoridad. Pero acá tenemos a dos hombres cantando himnos. Eso tiene que haber sido algo llamativo para el carcelero de Filipos. Y en eso viene el temblor, viene el remesón en la cárcel. Amados hermanos, si aquí llegara a haber un remesón de esos, hasta el que se está durmiendo estaría primerito saliendo allá. En ese momento hay el remesón. Cuando el carcelero va y encuentra las puertas abiertas porque el temblor movió todo, saca su espada para matarse porque él estaba a cargo de los presos. ¿Cómo iba a decir que se habían escapado? Su vida estaba a cambio de ellos. Y cuando saca la espada para matarse, del fondo de la cárcel: no te hagas daño, aquí estamos todos. ¿Cómo es eso? Si lo primero que un preso quiere hacer cuando se abre la puerta es salir corriendo, ¿cómo es posible que estén todos ahí dentro? ¿Y qué estaban haciendo todos ahí dentro con Pablo y Silas? ¿Qué cree que estaban haciendo? ¿Les estaba hablando del Evangelio? Para que se arrepientan de sus pecados y alcancen la misericordia de Dios. Cuando este hombre ve eso, dice ahí la Escritura: entonces él, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y les dijo, señores, sacándolo, les dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué le dijeron ellos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Un comentario dice: ¿qué nueva emoción inundó ahora al carcelero? Sus temores a perder su cargo y quizás la cabeza dieron paso a una profunda convicción de pecado. Ahora sentía temor de encontrarse ante Dios con la carga de sus pecados y exclamó: ¿qué debo de hacer para ser salvo? A veces Dios tiene que llevarnos, muchas veces estamos tan reacios a Dios que Dios nos tiene que llevar a una situación muy difícil para que temblando lleguemos a los pies del Señor. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y esto pasó con el carcelero de Filipos. Entonces, espero que esté claro, amados santos, el hacer. Pero, ¿y el ser salvos? Rápidamente, por cuestión del tiempo. Hechos 20:21 presenta arrepentimiento y fe como asuntos de importancia solemne en el contexto, amados hermanos, de la predicación del apóstol Pablo, la razón de la solemne importancia del arrepentimiento y la fe reside en el hecho de que las personas a las que Pablo testificaba solemnemente fe y arrepentimiento necesitaban ser salvadas. Esto es el Evangelio. Pablo mismo dice en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero, ¿salvos de qué? ¿Salvos de qué? La principal palabra que se usa para ser salvo en su mayoría aparece 106 veces en el Nuevo Testamento. Se la usa muchas veces para tener salud física, pero no la usaremos en ese contexto. Nosotros la entendemos, el hecho de ser salvo es en cuanto a salvación espiritual y eterna. Por ejemplo, Marcos 1:21 dice la Escritura, y darás a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No está hablando de salvación física, está hablando de salvación eterna. Y ese es el contexto que debemos entender nosotros, el hecho de ser salvados. ¿Pero salvados de qué? Pablo testificaba solemnemente del Evangelio para ser salvados de la ira de Dios. Ahí en Romanos 5, 8 al 10, ¿qué dice? Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Cristo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Somos salvos de qué? De la ira de un Dios santo. Si en tu mensaje de evangelio o en tu convicción de evangelio no existe la ira de Dios, ¿cómo entonces vas a entender de que eres salvo? Posiblemente no te interese el ser salvo. Pero si tú entiendes que la ira de Dios se va a derramar sobre todos aquellos que sean hijos de ira e hijos de desobediencia, como lo enseña la Escritura precisamente ahí en Efesios, ¿cómo éramos nosotros antes de venir a Cristo? ¿Qué dice la palabra de Dios? Estábamos muertos en nuestros pecados. ¿Sí o no? ¿Qué más dice la Escritura? No solo que estábamos muertos, sino que andábamos conforme a la corriente del mundo. ¿Y éramos esclavos de quién? Del príncipe de las tinieblas. ¿Y quién es el príncipe de las tinieblas? El príncipe de la potestad del aire. Satanás. Satanás era quien nos gobernaba. Y en ese sentido, éramos hijos de desobediencia, hijos de ira. Por esa razón, Pablo testificaba solemnemente el ser salvados de la ira de Dios. Pero también testificaba solemnemente el hecho de que fuimos salvados cuando creímos en Cristo. Es algo que Cristo hizo en el pasado. Efesios 2:8. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Mira, claramente dice, habéis sido salvados. Entiende esto. Cristo hizo ya posible la salvación nuestra en el pasado. En ese sentido, entendemos que fuimos salvados. Y asimismo, salvados en Cristo, todo creyente en Cristo ha sido salvado. En ese sentido entendemos que fuimos salvados cuando creímos en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y esto es lo que el Evangelio requiere, arrepentimiento y fe. Dicho de otra forma, lo que se requiere del Evangelio, es decir, arrepentimiento y fe, es posible gracias a la salvación lograda por el Señor. Amén. Para terminar, después de haber escuchado este mensaje, ¿cómo responderías entonces a qué debes hacer para ser salvo? A ver, ¿cómo responderías? Las Escrituras enseñan que no hay nada que podamos o debamos hacer para ser salvos, porque la salvación es por la gracia de Dios. Pero el Evangelio sí requiere arrepentimiento y fe. Recuerda que hablar del Evangelio es hablar de el pacto de gracia establecido en nuestro Señor Jesucristo. ¿O quieres todavía estar bajo el pacto de obras? No podrás cumplir la ley. Esto es lo que Pablo testificaba solemnemente con el hacer. Se requiere arrepentimiento y fe. Y el ser salvados fue lo que Cristo hizo en el pasado, para que ahora podamos ser libres de la ira de un Dios que es santo. De eso nos salvamos, de la ira de Dios, porque somos pecadores. Pero ya no somos hijos de ira, amados santos. Ya no somos hijos de desobediencia. Somos hijos de Dios. Pero también, cada mensaje que escucharemos en esta serie nos confrontará con una pregunta. Y esto es para todos. En esta mañana, ¿eres tú salvo? Pregúntate a ti mismo, ¿yo soy salvo? Te respondo a través de la Escritura. Segunda de Pedro 1, 5, 8 y 10. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Vosotros también, poniendo toda diligencia, añadid a la fe que han recibido virtud. A la virtud, conocimiento de Dios. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad cristiana. A la piedad, afecto y amor de hermanos. Y al afecto fraternal, el amor sacrificial de Dios. Si estas cosas están en vosotros, y escucha esto, y abundan, no van a estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y el verso 10 dice, por lo cual, hermanos, por eso mismo, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás, no caeremos jamás. La Escritura te está respondiendo. Y tú respóndete si eres salvo en base a la palabra de Dios. Y cuidado de ser alguien que esté honrando al Señor solamente de labios. Amén. Vamos a orar.